En nuestra serie sobre el autoexamen estábamos respondiendo a la pregunta cómo debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo debemos examinarnos? Para saber si somos creyentes o no, para saber si somos salvos o no. Y estuvimos detallando 5 principios a través de los cuales podemos saber por dónde dirigir el análisis para asegurarnos de en qué situación estábamos. Decíamos en primer lugar que debemos examinarnos a la luz de las normas objetivas de la palabra de Dios, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. En segundo lugar, debemos examinarnos en oración dependiendo del Espíritu de Dios. En tercer lugar, debemos examinarnos a la luz de los patrones de pensamiento y de conducta que se manifiestan en nosotros. En cuarto lugar, debemos examinarnos asegurándonos de que lo hacemos con la motivación correcta. Y en quinto lugar, recordábamos que el autoexamen, a diferencia del uso de los medios de gracia, debe ser practicado periódicamente y no diariamente. Los medios de gracia, que sabéis que son la predicación del Evangelio, la lectura de la palabra de Dios, la oración, estos medios de gracia que Dios nos da, deben ser practicados diariamente. El autoexamen debe ser practicado periódicamente. Dijimos en el primero de estos puntos que debíamos examinarnos a la luz de las normas objetivas de la palabra de Dios. No debemos examinarnos basándonos en nuestros sentimientos, no debemos examinarnos basándonos en nuestras experiencias, ni aún basándonos solamente en nuestra conciencia, lo que nos dice la conciencia. Con esto no queremos decir que nuestras emociones o nuestras experiencias espirituales pasadas no sean importantes. Lo que queremos decir es que para el autoexamen no nos valen. Son importantes, pero no para el autoexamen. El problema es cuando estas experiencias pasadas se usan como la base principal sobre la cual una persona determina el estado espiritual de su corazón. Es imposible saber con certeza dónde estamos espiritualmente si solo dependemos de nuestros sentimientos para determinar que somos salvos, o si solo dependemos de experiencias pasadas de hace 20 años para determinar que somos salvos. Pero también es peligroso, decíamos, depender solamente del testimonio de nuestra conciencia para determinar el verdadero estado de nuestras almas, porque la conciencia tiene la obligación, y esa es su función, de acusarnos. Entonces un verdadero creyente puede ser flagelado todos los días porque su conciencia le acusa de un pecado que cometió en el pasado, y le puede quitar el gozo y la paz, y su conciencia le acribilla y no le deja estar en paz. Esto es lo que vimos la semana pasada, y hoy veremos 2 puntos más. Así que el segundo punto de estos 5 que he enumerado y que vamos a tratar hoy es que debemos examinarnos en oración dependiendo del Espíritu de Dios. Hay algo que debemos entender bien antes de examinarnos. El propósito del autoexamen es poder conocer nuestra verdadera condición espiritual. Ese es el propósito que perseguimos al examinarnos. Y esto es algo en lo que no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos, porque es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte, el saber el estado espiritual en el que nos encontramos. Por medio del autoexamen, lo que debemos buscar es saber cómo somos vistos en el cielo. Si somos vistos como un pecador justificado por la sangre de Cristo, o si somos vistos como un pecador engañado bajo la condenación. ¿Cómo somos vistos en el cielo? Este es un tema delicado porque la mayor parte de la gente quiere entrar al cielo según sus propias normas, según su propio criterio, según sus buenas intenciones, según sus propios parámetros de cómo tienen que hacerlo. Pero nos dice la Escritura, nos dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, veis aquí, no todo el que dice, sino el que hace. No todo el que dice, sino el que hace. La obediencia a lo que Dios determina en su palabra significa algo para nosotros, la obediencia a la palabra de Dios. ¿No hemos sido llamados a obedecer a la fe? ¿No es ese el ejemplo que encontramos una y otra vez en las Escrituras de aquellos que fueron llamados por Dios, que se sometieron en obediencia a la fe? ¿No es la desobediencia una constante en el pueblo de Israel, lo cual les llevó a la ruina moral, a la ruina nacional? Acabaron siendo invadidos, acabaron siendo llevados como esclavos, y Dios no se agradó de los más de ellos, nos dice la Escritura, sino que los desechó por completo. ¿Cuál es la razón por la que muchos que se llaman cristianos no tienen la más mínima intención de obedecer a Dios según su palabra, Según sus deseos, sí. Según sus criterios, sí. Según el torcimiento que le hacen a la escritura, sí. Pero no según la palabra de Dios tal y como viene expuesta. ¿Por qué no se hacen vegetarianos? O del Hare Krishna, y le harían un gran favor al Evangelio, porque su testimonio mancha el Evangelio de todos los demás. Estamos realizando un autoexamen, porque siendo como es una labor tan delicada y esencial, no podemos depender de nada de lo que hay en nosotros. No podemos depender de nuestra propia percepción espiritual. No podemos depender de nuestro propio discernimiento. Necesitamos más que estas cosas. Necesitamos la ayuda especial del Espíritu Santo para poder llevar a cabo una obra tan importante como esta. Nuestro análisis, saber en qué situación nos encontramos. Y el texto clave para probar esto es el que encontramos en el Salmo 139. El texto que vamos a leer ahora. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Previamente en este salmo, David ha estado maravillándose de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Se ha estado maravillando de los atributos poderosos de Dios. Nos ha estado hablando en este salmo de lo imposible que es esconderse de Dios. Da igual donde acabes, da igual donde te encierres, da igual que bajes a lo más profundo de la tierra, Dios te va a encontrar. Da igual donde estés, Dios te va a encontrar. David nos está relatando que Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Y por esta razón implora a Dios que ejerza su omnisciencia y le revele cualquier pecado secreto que pueda haber en su corazón. Que le abra las escrituras y muestre cuál es el pecado que está escondido en su corazón. Examíname, dice David. Pruébame. Tú conoces mis pensamientos. Si hay pecado en mí, revélame el pecado que hay en mí. Porque hay muchos pecados que no son ocultos. Nadie diría que somos orgullosos. Todo el mundo a quien tú le preguntas te dice que ellos no son orgullosos. Si nos vamos a la escritura y empezamos a destranar lo que es el orgullo, veremos que todos tenemos orgullo. Unos en grado superlativo y en otros más todavía. Pero todos tenemos orgullo. Pero el hombre no quiere aceptar que es orgulloso, cuando es una condición natural con la que nacemos. El hombre es orgulloso por naturaleza. David dice, ve si hay en mí camino de perversidad. La palabra camino que David usa en el versículo 24 quiere decir si hay una manera de vivir que esté mezclada con mi pecado. David quería que Dios le mostrara si estaba siendo engañado, si se estaba engañando a sí mismo en cuanto a su manera de vivir. Porque uno puede tener un patrón de conducta y no darse cuenta de que está pecando gravemente contra Dios, porque eso es como lo hace todo el mundo, pues él también está inmerso en ese patrón de conducta que, como todo el mundo lo hace, aparentemente es lo que hay que hacer. Y resulta que va en contra de la palabra de Dios. David quería saber si se encontraba viviendo de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y esta determinación de David debería ser la de todos y cada uno de aquellos que se llaman creyentes. Pero justamente parece que no es el caso más general cuando vemos el mundo cristiano. ¿Cuántos hay que se siguen maquillando de religión cuando realmente no tienen la más mínima intención de obedecer a Dios? La más mínima. Una cosa es lo que Dios dice y ahí se queda, y otra cosa es lo que yo hago. Ahora sí, digo que creo en Dios, y eso parece que es la fórmula y la pócima milagrosa que evita todos los males que me van a sobrevenir. Solamente con decir que creo en Dios, eso ya me capacita como cristiano. Un error garrafal. Así que no debemos cometer el error de suponer que nuestra manera de vivir es correcta. No lo debemos suponer. Siempre debemos reconocer que puede que estemos haciendo algo mal por ignorancia, que son los pecados ocultos de los que habla David, o por una motivación incorrecta. Así que después de asegurarnos que estamos en línea con la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, debemos depender de Dios en oración para que nos muestre exactamente cuál es el estado de nuestro corazón. No olvidemos que todos tenemos la capacidad increíble de engañarnos. Increíblemente nos engañamos. Nos queremos creer nuestras propias mentiras. Y por eso, todo este asunto del autoexamen debe ser acompañado de oración delante de Dios, pidiéndole que sea Él quien dirija nuestros corazones y que nos ayude a usar su palabra para conocer realmente cuál es la situación en la que nos encontramos, cuál es la situación de nuestro corazón. Es mejor que Dios nos muestre lo que Él conoce de nosotros, mientras que haya esperanza, en vez de que nos dé a conocer quiénes somos nosotros realmente en el día del juicio, con lo cual ahí ya no hay ninguna escapatoria para nuestra situación. En ese día sabremos quiénes somos, no para que caigamos en la cuenta que necesitamos a Cristo para que nos salve, sino para que se dicte sobre nosotros la sentencia de muerte. Fijaos que tanto la palabra de Dios, tanto la palabra de Dios como el poder del Evangelio obrando en las vidas de aquellos que se sujetan a la palabra de Dios, sacan a la luz cosas ocultas y secretas que están en nuestros corazones cuando vemos el testimonio de nuestros hermanos que andan en la fe. Eso nos da señales de que nosotros no estamos en el buen camino cuando vemos el testimonio de nuestros hermanos. Y cuando nos sometemos a la exposición de la palabra de Dios, a las enseñanzas, también se nos abre un foco de luz importante que nos muestra qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Aquello que está en lo secreto y oculto no se refiere precisamente a la escritura, a aquello bueno que hay en nosotros y que es desconocido. Esto es lo que predica el humanismo. Hay mucho potencial en ti, mucho potencial bueno en ti. Sí, sí, un potencial malo terrible también. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar ese potencial terrible que hay en nosotros. Es a lo que nos lleva la escritura. No se refiere a las posibles capacidades, cualidades y bondades del hombre que aún están sin descubrir. No se refiere a la grandeza del hombre, que también hace cosas grandes, pero es que hace mayores cosas en el terreno de la perversión y de la corrupción. Así que cuando nos exponemos a la palabra de Dios y cuando nos exponemos en oración a que Dios por su palabra utilice, a que Dios por su espíritu utilice su palabra para iluminar nuestra mente, quedan al descubierto todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón y que no nos habíamos dado cuenta. Es cuando nos exponemos a la palabra de Dios cuando nos damos cuenta de todo eso. El corazón es experto en esconder todo tipo de maldades. Y nosotros muchas veces no percibimos en su verdadera dimensión todas las maldades de que es capaz el corazón. Pero es Cristo con su palabra quien alumbra esas oscuridades de lo profundo de nuestro ser para que se puedan conocer tal cuales son y podamos ir a Cristo para pedir el perdón y suplicar que nos ayude a salir de esa situación. El hombre en su ignorancia y en su ceguera vive pensando que tiene un grado considerable de bondad. Ya sabéis que todo el mundo dice que el hombre es bueno. El hombre es bueno, solamente hay que mirarse al espejo y ver si el hombre realmente es bueno. Que conserva un residuo notable de justicia. Y piensa desde luego que no es tan malo como otros, desde luego con la Edad Media no, que siempre estaban en guerras, nosotros somos mucho mejores. Y por lo tanto el hombre vive sin preocuparse de su corazón, porque él entiende que sus males, que su corrupción no es tan importante y por lo tanto las deja escondidas, no les da el valor que tienen. Y vive engañado pensando que es una persona buena, cuando la realidad es que tiene un corazón pervertido del que continuamente brota el mal. Tiene pecados vergonzosos en lo profundo de su corazón, pero como están escondidos y él se preocupa también en cubrirlos, o bien no se da cuenta de lo que está haciendo, o bien no le da mucha importancia, porque como lo hace todo el mundo, parece que la ley del consenso en este asunto también es importante. Por esa razón el hombre se cree justo y se cree bueno. Está ciego. Y una persona que está ciega no puede ver lo que hay. El hombre tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, su mente no funciona. Por lo tanto, cuando se pone a analizar los temas espirituales, no encajan las cosas. Tiene un corazón duro, da igual lo que se le muestre, no quiere torcer su camino. Es insensible a la verdad y tiene una idea de sí mismo que no se corresponde con la realidad. Por eso el hombre dice que es bueno, cuando la escritura dice que es malo en gran manera. Cuando estamos hablando del mundo en general, puede que tenga alguna explicación. El asunto es que esto pasa en la iglesia. Es lo que le pasaba a los miembros de la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico, es lo que decía la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y le dice el Señor, y no sabes que eres un desventurado, un pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad. Una cosa es cómo uno se ve y otra cosa es cómo Dios le ve. Todos estos males y pecados señalados estaban en lo secreto, en el corazón de los miembros de esta iglesia. Ellos se creían una cosa, pero la realidad era completamente distinta. Se estaban autoengañando. Así que debemos tomar la palabra de Dios, aplicarla con justicia a nuestro caso particular y depender de Dios en oración, con un corazón humilde, para que abra nuestro entendimiento y nos haga ver nuestra situación. La palabra de Dios al lado de la oración. La palabra de Dios, la oración. La palabra de Dios, la oración. En tercer lugar, Nos debemos examinar a la luz de los patrones de pensamiento y de conducta. Este principio puede que sea el más significativo porque es una de las formas en las que podemos poner a prueba lo que realmente somos. ¿Qué es lo que debemos mirar de nuestras vidas? Quizá debemos considerar ciertos periodos de nuestras vidas y basar el verdadero estado de nuestros corazones en esos periodos de nuestras vidas que nos iba todo fenomenal o que estábamos muy, muy, muy alegres por haber sido o por haber entendido el Evangelio. A esto nos referíamos la semana pasada cuando hablábamos de ciertas experiencias ocurridas en el pasado por la que muchos determinan que son cristianos, por experiencias que tuvieron en el pasado, y a partir de ahí entienden que ellos son cristianos por esas experiencias. Vimos que esas experiencias pasadas no sirven en absoluto para determinar el estado del corazón, no sirven para determinar si uno es salvo, no nos sirven para el análisis, no nos sirven para el autoexamen. Lo que sí deberíamos hacer es considerar el patrón de conducta de nuestra vida. Desde que creímos en Cristo hasta hoy, ¿cuál ha sido el patrón de conducta de mi vida? Muchos tranquilizan su conciencia a la luz de ciertos periodos de su vida en los que se sintieron motivados a hacer algo por Cristo. Voy a irme al África profunda para estar allí un mes haciendo no sé qué en aquellas tribus, y esto es un trabajo que hago para el Señor, y eso me sirve de motivación para pensar que porque hice eso hace no sé cuántos años, eso es una evidencia de que soy cristiano y de que tengo la salvación. Otros se remontan a ciertos periodos de sus vidas en los que oraban mucho y estudiaban fervientemente las Escrituras. Y en esas cosas descansan. Hace 4 años, estuve 3 meses orando y 5 meses leyendo las Escrituras todos los días. Hace 5 años. Desde entonces se acabó. Otros piensan en un periodo de sus vidas donde la palabra de Dios les afectó en gran manera y lloraban mucho. Pensaban en su pobreza espiritual. Y en eso descansan ahora, en que cuando recibieron la palabra de Dios lloraban mucho. Ya está, se acabó todo. Otros recuerdan periodos de sus vidas en los que tuvieron mucha comunión con Dios. Sin embargo, con el correr del tiempo, se acabó la comunión con Dios. La palabra de Dios ya no les afecta en absoluto. Jamás han vuelto a tener una buena comunión con Dios. Aquello se quedó en una experiencia pasada. Y usan estos tiempos excepcionales para tratar de cubrir sus patrones de conducta pecaminosa, para excusarse por vivir como viven, para justificar conductas que manifiestan con absoluta claridad su amor y su afán por las cosas de este mundo, que son las que marcan sus prioridades. Las cosas de este mundo es lo primero, esa es mi prioridad. El patrón de su vida es de mundanalidad, que diría la Escritura, de carnalidad y de corrupción. Ese es su patrón de conducta. Pero el que se engaña a sí mismo no toma todo esto en consideración cuando se examina. No, sino que recurre a lo excepcional y a lo extraordinario que le ocurrió hace no sé cuántos años, donde pudo disfrutar de una manera especial de las bendiciones de Dios. En base a eso determina que el estado de su corazón es correcto. Pero esta es una manera muy fácil de engañarse a uno mismo. Ahora bien, esta moneda tiene también otra cara que trae dolor al verdadero Hijo de Dios. Hay muchos que no son creyentes y que están en las iglesias y que se engañan pensando que son creyentes por no someterse a un examen, y hay otros que son creyentes pero que se hacen un daño terrible cuando vemos esta otra cara de la moneda que vamos a exponer. Si somos excesivamente exigentes con nosotros mismos, si somos verdaderos creyentes y somos excesivamente exigentes con nosotros mismos, pensando que no debemos cometer ningún pecado y debemos estar casi levitando, nos vamos a concentrar en periodos de nuestras vidas en los que estábamos mal espiritualmente, en los que nos encontrábamos luchando con ciertos pecados que parecían estar controlándonos, tiempos en los que pudimos caer en ciertas tentaciones, tiempos en los que vivíamos de una manera débil por completo. Y si somos excesivamente exigentes, nos vamos a remontar a estos tiempos de nuestra vida cristiana, nos vamos a flagelar con ellos para valorar nuestro estado espiritual actual. Con lo cual ahí tenemos un problema. Si alguien hace esto, lo primero que va a pensar es: yo no estoy seguro de que soy cristiano, porque fíjate lo que cometí en aquel tiempo. Conociendo lo que conozco de la palabra de Dios, ¿cómo pude haber caído en pecados tales? ¿Cómo pude haber caído en ese tipo de pecados? ¿Cómo pude haber caído en un estado espiritual tan deprimente? ¿Cómo pude haber caído en una tentación tan evidente? Y algo que estos hermanos olvidan es su andar diario con Dios. ¿Cuál ha sido el patrón de conducta que ha determinado la vida de estos hermanos? Se olvidan de su hábito de tener comunión con Dios. Se olvidan de recordar su hábito por el que tienen comunión continua con Dios, por el que están en oración continua con Dios. Se olvidan de que siempre están cuando se les necesita. Se olvida de que siempre están presentes en los cultos de adoración con un deseo genuino de acercarse a Dios y de oír su palabra y aplicarla a sus vidas. Se olvidan de que siempre están dispuestos a oír el consejo y la reprensión. Se olvidan de que siempre están dispuestos a mostrar un espíritu enseñable. Se olvidan de la manera reverente con la que escuchan la palabra de Dios. Se olvida del amor. Se olvidan del amor que muestran por los hermanos, se olvidan de su actitud de servicio, se olvidan de su testimonio que durante años ha sido fiel, se olvidan de toda la obra que Dios ha hecho en sus corazones, porque solamente traen a su corazón aquellos pecados que ocurrieron en el pasado, aquellos pecados graves. Así que, hermano, no dejes que tu alta exigencia, recordando pecados del pasado, te quite el gozo que Cristo ha ganado para ti en la cruz. Los pecados ya son pasados, ya no podemos hacer nada con ellos, pero sí que podemos hacer algo hoy y mañana. Por lo tanto, no podemos estar flagelándonos con los pecados que tuvimos en el pasado. Por esa razón, basados en la palabra de Dios y con un espíritu de oración, concéntrate en lo que es un patrón de conducta en tu vida, más de lo que te concentras en tus pecados pasados, en tus luchas diarias. Tenemos que ver el todo de nuestra vida. El que perseverare hasta el fin será salvo. Hay un patrón de conducta que se determina a lo largo de toda la vida. Esa es una de nuestras doctrinas. Por ejemplo, imagínate ahora que tienes 12 años y que estás en clase. Y llega tu profesor y te dice que tienes que coger un mapa y determinar en qué dirección corre el río Tajo. El río Tajo es uno de los ríos más caudalosos de España, que nace en la zona centro y desemboca en el océano Atlántico. Entonces, si vas a tu casa y abres un trozo del mapa y te pones a mirar el río Tajo, te vas a encontrar con un problema. Si abres un trozo del mapa, y es que unas veces va hacia el norte, otras veces va hacia el sur, otras veces va hacia el este y otras veces hacia el oeste. ¿Hacia dónde va el río Tajo? ¿Cómo definir cuál es, de dónde nace, si solamente estoy mirando un trozo del mapa? Esto es lo que se conoce como meandros. Los ríos que son de largo alcance y caudalosos hacen una serie de curvas a lo largo de su trayecto, que si uno solamente analiza ese trozo, ve que no sabe hacia dónde se dirige el río, no sabes ni hacia dónde va. Pero si tú abres todo el mapa, vas a ver dónde nace el río y vas a ver dónde desemboca. Pero necesitas abrir todo el mapa, no solamente una parte, y fijarte en esa parte, sino todo el mapa. Eso es exactamente lo que estamos exponiendo respecto a los patrones de conducta. El propósito del autoexamen es poder determinar el carácter y la dirección hacia donde va nuestro corazón. ¿Cuál es el patrón de conducta? ¿Soy una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo se demuestra esto en mi patrón de conducta? ¿Lucho por ser fiel a mi Señor, sometiendo todo pecado y sometiendo mi voluntad a su voluntad? Esto no se determina en un momento concreto, que uno puede caer, sino cuál es el patrón de conducta a lo largo de los años. ¿Soy el mismo de siempre, simplemente un poco más religioso? ¿Sigo con mis mismos hábitos pecaminosos, con el mismo amor al mundo que siempre he tenido? Esto lo evidencia el patrón de conducta. La semana pasada estábamos comentando que hay creyentes que no saben la fecha exacta en la que el Señor les llamó. Sobre todo los que hemos nacido en hogares cristianos, no sabemos exactamente en qué fecha el Señor nos llamó. Pero eso no importa en absoluto. Lo que importa es si hay un desarrollo en nuestra vida que nos lleve a andar cada día teniendo más claro a quién servimos. Lo que importa es cuál es el patrón de conducta desde que creímos en Cristo y cómo se desarrolla a lo largo de mi vida. Porque eso me va a dar muchas señales acerca de lo que soy. Lo que importa es ver si estamos creciendo, porque esa va a ser una prueba contundente de que estamos andando, de que estamos siendo alimentados, de que el alimento está produciendo su fruto. Lo que importa es ver si los pecados están siendo sometidos, si soy sensible a la palabra de Dios, si la aplico en cada una de las áreas de mi vida, si soy de testimonio a aquellos que me rodean, Y si cuando he caído, cuando he ofendido, cuando he hecho algo en contra de la voluntad de Dios, si pido perdón, si me arrepiento, si restituyo el agravio y si cambio mi forma de actuar. Eso es lo que determina los patrones de conducta. Y eso va a evidenciar si realmente soy creyente o no soy creyente. Decir que voy a una iglesia no quiere decir que sea creyente. Así que la mejor manera de examinarnos, aparte de lo que ya hemos expuesto, de someternos a la palabra de Dios y depender en oración para que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y nos haga aplicar su palabra, es ver también cuál es el patrón de conducta que rige nuestra vida. Tenemos que abrir el mapa completo de nuestra vida y no ver solamente unas áreas muy concretas para determinar si somos creyentes o no, sino que tenemos que abrir el mapa completo y ver cuál es la trayectoria que llevamos. Esta debe ser la manera que nos examinemos, especialmente porque es algo parecido a la manera en la que Dios nos examina a nosotros. Él no nos conoce y nos considera según ciertos periodos de nuestra vida, periodos en los que hemos sido infieles, sino que lo hace también según el patrón de conducta que abarca nuestra vida completa. ¿Cuál es el patrón que domina nuestra vida? Por ejemplo, cuando consideramos la vida de David, en breve espero empezar unos estudios sobre la vida de David y veremos que se nos van a caer muchos tópicos de David, lo grande y lo poderoso, y vamos a ver sus bajezas. Pero cuando consideramos la vida de David, en general siempre pensamos en él como un hombre de eminente piedad. Muchos de los salmos están escritos por David y nos conmueve el alma el ver todo lo que David está exponiendo. Era un hombre con una gran devoción a Dios. Era un hombre a imitar. Pero no podemos negar el hecho de que hay periodos muy oscuros en la vida de David, oscurísimos. Entre ellos, asesinato. Entre ellos, adulterio. Entre ellos, falta de enseñanza a sus hijos. No tuvo en sujeción a sus hijos. Entre otros casos bastante notables, el que durante 7 años se hiciera el loco, mintiendo y uniéndose al ejército filisteo y provocando una rebelión contra su propio pueblo Israel. Esto era una traición. El hecho de que también contó al pueblo por orgullo y muchos pecados más que aparecen en su vida, pecados terribles. Sin embargo, cuando pensamos en David, pensamos en un hombre piadoso. Pensamos en un hombre conforme al corazón de Dios. Y pensamos todas estas cosas al hablar de David, porque aunque su vida quedó marcada por graves pecados, tan graves que si alguno de nosotros los hubiéramos cometido, difícilmente habríamos vuelto a obtener la seguridad de la salvación y pensaríamos que no somos creyentes por los pecados que David cometió si los hubiéramos cometido nosotros, aún así este hombre fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Cómo habla Dios de David en la Biblia? ¿Cómo evalúa Dios la vida y el carácter de David? ¿Haciendo alusión a aquellos periodos en los que le fue infiel y tuvo unas manchas terribles en su vida y un testimonio lamentable? ¿O destacó su patrón de obediencia? ¿Cómo analiza Dios la vida de David? Vamos a ver algunos pasajes donde vamos a encontrar lo que Dios dice de David. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Primera de Reyes 3, 14. Está hablando el Señor con Salomón, el hijo de David, y le va a exponer algunas cosas. Dice allí, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre. Fijaos lo que está diciendo. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David. Primera de Reyes 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado, y guardando mis estatutos y mis decretos, si anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Uno podría reconocer a David de esta forma en la que el Señor le está mirando, si tenemos en cuenta los pecados graves en los que cayó. Primera de Reyes 11:34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Fijaos cómo Dios está viendo a David, que no le está reprochando ninguno de sus pecados. Primera de Reyes 11:38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios había llamado a David desde antes de su nacimiento. Nos dice en Primera de Crónicas 17:7, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios escogió a David, como escoge a cada uno de sus hijos. David amaba la ley de Dios, y a pesar de sus caídas puntuales, su patrón de conducta a lo largo de su vida probó su obediencia a Dios, probó su constancia. En su vida completa, desde que nace hasta que muere, vemos un patrón de conducta. Evidentemente vemos caídas, pero vemos un patrón de conducta en el que se refleja su fidelidad a Dios. Esto nos muestra que la provisión que Dios hizo en Cristo para perdonar pecados es eficaz, porque Dios está mirando a David a través de Cristo y está reconociendo en David el patrón de conducta de Cristo. Aunque nosotros hayamos sido infieles en algunos periodos concretos de nuestra vida y por ello merezcamos la condenación, el Dios de toda misericordia ha previsto en Cristo la salvación. Este es el gran mensaje del Evangelio. Esa fue la principal misión que trajo Cristo: rescatar a pecadores del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz. Esta es la gran misión que tuvo Cristo: venir a morir por pecadores, no por perfectos. Los justos no necesitan que nadie muera por ellos, ya entran solos en el reino de los cielos, es decir, no entra nadie. Pero Cristo vino a morir por pecadores con pecados, pecados concretos, definidos, pecados que se manifiestan como en la vida de David. Dice la Escritura, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay ningún hombre que pueda hacer esto, ninguno. Por tanto, todos vamos a caer, unos en una manera, otros de otra, otros de más allá, pero todos vamos a estar cayendo. Todos hemos nacido con una naturaleza corrupta, y en los creyentes el pecado remanente sigue complicándonos la existencia, porque nos azota donde más nos duele. Pero una caída no es razón para dejar de pensar que no soy creyente. Una caída no es razón para pensar que no soy creyente. Una caída. Ahora, si esto es un patrón de conducta, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, tenemos que discernir lo que es una caída puntual, lo que son dos caídas, lo que son siete caídas diferentes, a lo que es un patrón de conducta habitual, que evidencia una manera de vivir, lo cual nos muestra otra señal de otra cosa. Así que el asunto no es si caigo una vez. El asunto es si eso constituye un patrón de conducta en mi vida. Porque entonces debo tener serias dudas de que sea creyente, o más bien, debo tener la absoluta seguridad de que no lo soy. Si eso es un patrón de conducta en mi vida, debo tener la seguridad de que no lo soy. Por lo tanto, tengo que correr hacia Cristo para buscar en Él lo que me hace falta para la salvación. Ahora bien, si alguien considera que como Dios perdonó a David de pecados tan graves, él puede hacer lo mismo y luego pedir perdón tan alegremente y allí se acabó todo, debe de hacerse algunas preguntas si realmente es hijo de Dios. Porque si no es hijo de Dios, esto le va a servir de excusa para pecar más, diciendo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, así que vamos a pecar más. Pues evidentemente lo que está manifestando es que es un hijo del infierno. Eso es lo que está manifestando. Una cosa es que uno se vea envuelto en una situación en la que cae, como le pasó a David. Otra cosa es que eso constituya un patrón de conducta en su vida, y eso demuestra que esa persona, por muy religiosa que se crea, no es creyente. Por muchas veces que vaya a la iglesia, no es creyente. Si su patrón de conducta no se ajusta a las normas explícitas de la palabra de Dios, estamos hablando de una persona que, por muy religiosa que se llame, no es creyente. Ahora, si eres creyente y caes, aunque la salvación está asegurada, David la tuvo asegurada y la tiene asegurada todo hijo de Dios, las consecuencias del pecado aquí en la tierra se pagan. Muchos creen que con decir perdón es suficiente. Esto lo vemos en los niños. Te rompen un jarrón, vienen y dicen, perdón, ya está todo arreglado. Vale, vamos a otra cosa. No. El jarrón hay que pagarlo. David desobedeció al Señor gravemente. Pidió perdón con lágrimas, se arrepintió de todo corazón. Ahí tenemos el Salmo 51, donde nos expone todo lo que tuvo que ver con su pecado con Betsabé. ¿Pero le fue bien a David cuando pecó con Betsabé y cuando mató asesinando a Urías? ¿Le fue bien a David? ¿No le castigó Dios cuando se puso a hacer el censo en Israel? ¿No le impidió Dios edificar el templo que él quería hacer? y para el cual había amontonado todo tipo de riquezas para construir ese templo al Dios que él tanto amaba, no pagó bien cara su irresponsabilidad como padre, que tuvo que soportar dos rebeliones de sus hijos que le querían quitar el trono y tuvo que verles morir. ¿Por qué le ocurrió todo esto? Por su desobediencia. Las veces en las que David cayó, esas veces Dios se las hizo pagar. No afectó en nada su salvación, pero sí afectó durante un tiempo a su comunión con Dios y desde luego afectó a su vida aquí en la tierra. Afectó gravísimamente a su vida en la tierra. Dios trató con David como un padre que ama a su hijo. Pero Dios conocía el corazón de David, conocía el patrón de vida de David. David había sido un hombre llamado por Dios a la salvación y a lo largo de su vida se evidenció que este hombre amaba a Dios y su patrón de conducta en su vida manifestó que esto estaba en ese lugar. Ahora nos debemos preguntar, ¿cuál ha sido el patrón de mi vida desde el primer día que Cristo me llamó hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido el patrón de vida de mi vida? Porque eso me va a ayudar a saber dónde estoy. ¿He estado creciendo en conocimiento y en gracia delante de Dios? Creciendo en conocimiento y en gracia y aplicando. No solamente conocer porque ahora me sé ya el Salmo 119 de carrerilla, no, no. Sino aplico lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Vivo procurando y deseando ser más piadoso delante de Dios y delante de los hombres? ¿Puedo señalar algunos pecados que antes me controlaban y que ahora no me controlan? Porque están sometidos por la palabra de Dios. ¿Los tengo en línea? ¿Puedo decir que por la gracia de Dios tengo mayor humildad? ¿He sometido mi egoísmo y mi orgullo? ¿Y soy menos impaciente de lo que era antes? ¿Puedo decir que ahora confío en Dios en todo lo que me pasa en la vida? Sean cosas buenas o sean cosas malas. Y tengo mi confianza puesta en Dios. Y sé que Dios hace todo lo mejor para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, por lo tanto, para mí. Porque si todo esto, respondo que sí, esto es una buena señal. Es decir, el patrón de conducta de mi vida va en el camino recto. Y estas son preguntas que todos debemos hacernos. El enfoque mientras nos examinamos debe ser el cuadro completo de nuestras vidas, nuestros patrones de conducta, nuestras actitudes a lo largo del tiempo, su evolución, la tendencia que llevan nuestras conductas y actitudes, pero basados en las premisas que hemos comentado, basados en examinarnos a la luz de las normas objetivas de la palabra de Dios, examinarnos en oración dependiendo del Espíritu de Dios y por lo tanto examinando también nuestros patrones de conducta para ver si reflejan el carácter de Dios en las Escrituras y mi sometimiento en obediencia a la voluntad de Dios expuestas en las Escrituras. Todo esto nos va a ir dando las señales que necesitamos para saber si realmente estamos en la verdad, si realmente somos creyentes o si tenemos que retomar otra vez nuestra situación, esforzarnos en estudiar las Escrituras y dirigirnos a Cristo, que es el único que nos puede perdonar. Vamos a terminar en oración.